Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna es el momento de encender, que hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias. Lo último es que ya sabemos quién no va a ser candidato a la presidencia del gobierno. Palacio de la Moncloa, María Daván, ¿quién no va a ser candidato a la presidencia del gobierno?
Pues no va a ser Mariano Rajoy, que ha declinado someterse a la investidura, y el rey Felipe VI ha decidido no presentar de momento ningún candidato. Esperará a una segunda ronda de contactos que comenzará el 27 de enero. El presidente había apuntado ayer su intención de presentarse a esa investidura, pero hoy su decisión ha sido otra, y eso que este mismo mediodía la vicepresidenta apuntaba que seguía en pie su oferta a los socialistas para conformar un gobierno moderado y la intención del presidente de presentarse, como decimos. En breves instantes se espera aquí en Moncloa la comparecencia del presidente en funciones de Mariano Rajoy.
Fuentes del gobierno consultadas por la linterna, por la cadena COPE, hace unos minutos, explican que lo que ha cambiado todo en este día es la comparecencia de Pablo Iglesias anunciando un gobierno de coalición con Pedro Sánchez, una oferta de gobierno de coalición con Pedro Sánchez. En ese contexto, el presidente en funciones lo que le ha dicho al rey es que si hay otros negociando una mayoría superior a la que el Partido Popular tiene, no tiene ningún sentido ir a la investidura. Esa es la explicación que están dando en el gobierno en funciones ahora mismo, a la espera de la comparecencia del presidente Rajoy, del presidente en funciones, que no va a ser el candidato a la presidencia del gobierno, que declina la propuesta del rey. Lo que ha ocurrido hoy hasta las 5 de la tarde es lo que ha cambiado todo. Ha permitido encender de una vez el circo de tres pistas en el que se ha convertido la política española. Cualquiera de las noticias que de hoy podría sonar a broma hace unos meses, pero la realidad es lo bastante seria como para tomárselo de esa manera y no a risa. Cuentan que un lord inglés, un viernes por la tarde a estas horas, ya tenía puestas las zapatillas de andar por casa y el whisky servido en un vaso ancho cuando entró el mayordomo para anunciarle que la fábrica de su propiedad estaba ardiendo. Sin que se le moviera una pestaña, el lord inglés respondió: ¿cómo me voy a preocupar el lunes? La puesta en escena de hoy viernes de Pablo Iglesias, y se pueden preocupar o son ustedes libres de preocuparse hoy también, tras la audiencia con el rey para colocarse en el centro de la pista, ha sido un espectáculo digno de tener en cuenta cara al futuro. Y ha cambiado todo. Ha cambiado todo, como les acabo de decir, y explican en las fuentes del gobierno consultadas por la linterna de la cadena COPE. Iglesias ha acortado los plazos y ha achicado el espacio a Pedro Sánchez, que en ese momento entraba en la audiencia con el rey. De hecho, el secretario general del PSOE se ha enterado por el rey de las intenciones de Iglesias. El líder de Podemos ha descubierto sus cartas con rapidez, y a lo mejor hasta Sánchez algo intuía o algo sabía. Pero se ha enterado por el rey. Quiere dominar la situación Iglesias y los tiempos, y además de condicionar el desaque la negociación. De momento ya se mete en Moncloa en el primer paso, y ojo con el recado final a Sánchez en el resumen que escuchamos a continuación.
Estamos aquí para gobernar. Por eso creo que debo asumir la vicepresidencia del próximo gobierno del cambio. Hemos decidido tomar la iniciativa y dar un paso adelante. No caben medias tintas en estos momentos. O se está con el cambio, o se está con el inmovilismo y con el bloqueo. Pedro Sánchez no está en condiciones de proponer un gobierno exclusivo del Partido Socialista. Creo que incluso la posibilidad histórica de que sea presidente es una sonrisa del destino que él siempre tendrá que agradecer.
La sonrisa del destino que él siempre tendrá que agradecer. Ojo con esta frase. El destino es él, es Pablo Iglesias. No ha empezado y ya está recordándole a Sánchez que si llega algo será gracias a él. En realidad Iglesias sabe que ese proceso constituyente empezó en la calle en enero del 14 con esa manifestación de Podemos y ahora pasa por controlar el engranaje del gobierno desde la vicepresidencia con un Sánchez muy bizcochable. La cara la va a poner Sánchez y el resto es cosa de Podemos. Iglesias sabe que ese proceso constituyente es de abajo arriba y que solo hay una oportunidad. Y el destino sonríe. La cuestión es que Pablo Iglesias cree que sus manos manejan el destino. Y no le importa lo dicho el pasado mes de julio. Esto, por ejemplo, lo dijo Iglesias el pasado mes de julio.
Lo que dejo claro aquí es que Podemos no entrará a formar parte de ningún gobierno presidido por un candidato del Partido Socialista.
Hoy ha dicho lo contrario y ha enumerado hasta ministerios, economía, defensa, interior, Radio Televisión Española, que lo considera un ministerio, como lo consideraban los franquistas casi, y el Ministerio de la Plurinacionalidad como claves. Ha sonado que pedía ya los ministerios. Y porque no hay otra oportunidad para conseguir el objetivo que tiene Pablo Iglesias. Podemos y asociados, las llamadas confluencias, obtuvieron 5.200.000 votos. El PSOE, 5.500.000. Conviene recordar siempre que la cúpula de Podemos es leninista y chavista, la cúpula. Y no van a dejar de serlo. Por supuesto, tampoco cuando lleguen al gobierno. Están diciendo los de Podemos que este fin de semana habla Iglesias con Sánchez. El movimiento realizado por Iglesias, que ha cambiado todo, hoy en Zarzuela, con el rey, y después ante la opinión pública, la puesta en escena, con sus coroneles y el general, también estaba el general, le achica el espacio a un Sánchez que ha reaccionado como si estuviera esperando este momento.
Yo confío en que si Rajoy fracasa, podamos intentar un gobierno de progreso en España. Trasladar a la opinión pública y siempre también a Pablo Iglesias que los votantes de Podemos y los votantes socialistas no entenderían que no nos entendiéramos Pablo Iglesias y yo. Y yo, desde luego, les puedo asegurar que por mi parte no va a ser. Pero ese entendimiento, esa negociación, tiene que estar basada en la confianza. Entré en Zarzuela sin un gobierno y parece que, por lo que he visto en los medios de comunicación, que tengo ya todos los ministros y ministras nombrados, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos, de verdad, creo que en política y en democracia tenemos que ser muy escrupulosos, muy cuidadosos con los procedimientos.
La sonrisa del destino le lleva a Sánchez, la lleva puesta desde que echó la cuenta con las encuestas de la última semana y después de insultar a Rajoy en el debate. Sánchez ha respondido así a Iglesias, pero hay dirigentes socialistas históricos, como Nicolás Redondo Torreros, que ha dicho que es un insulto lo que ha hecho Iglesias, o el exsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que dice que lo que ha hecho Pablo Iglesias es insultar gravemente al partido con el que quiere acordar. Una respuesta muy diferente a la respuesta de Sánchez. Como les digo, la noticia de esta tarde es que el presidente en funciones Rajoy declina la propuesta del rey para someterse a la investidura en el Congreso, ya que según la explicación que le ha dado el presidente del gobierno al rey, al haber una negociación en marcha puesta delante de los focos en el día de hoy por Pablo Iglesias con Pedro Sánchez, no tiene ningún sentido ir a una investidura mientras otros dos, que suman más escaños, están negociando. ¿Qué sentido tiene? ¿Que se escenifique el fracaso de Rajoy para que luego sea presidente del gobierno quien ha quedado cuarto en Madrid? Pues oiga, pase usted primero. Esa es la decisión que ha tomado Mariano Rajoy, que le estaban pidiendo muchos en las últimas horas, pero les insisto en el dato. Lo que cambia todo en el día de hoy y lo que cambia la decisión de Mariano Rajoy es que Pablo Iglesias enseña las cartas. Aquí la cuestión es que por la respuesta de Sánchez, Sánchez estaba esperando que Pablo Iglesias enseñara las cartas. Está encendida la linterna, es la noticia de esta tarde. Por cierto, el rey volverá a una segunda ronda de contactos el día 27, que si no me equivoco es el próximo miércoles. Segunda ronda de contactos, de tal forma que la investidura del candidato que corresponda, que puede ser Pedro Sánchez, sea la primera semana de febrero. La semana que viene no puede ser, porque hasta el martes no sabemos qué grupos parlamentarios hay en el Congreso, porque se tienen que ventilar los recursos presentados por aquellos que se han quedado sin grupo. Estamos pendientes de la comparecencia de Rajoy en Moncloa, que por supuesto vamos a escuchar en directo en la cadena COPE desde la Moncloa. Y estamos en la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Un juez abre diligencias contra Íñigo Errejón por estafa a la Universidad de Málaga.
Manos Limpias presentó una querella contra el número 2 de Podemos por su contrato como investigador en este centro. El sindicato recuerda que firmó un contrato a tiempo completo y no llegó a ir nunca.
El gobierno, en funciones, lleva al Tribunal Constitucional la Consejería de Exteriores de Cataluña.
En cambio, no recurrirá a la fórmula usada por Puigdemont en su toma de posesión. Entiende el Ejecutivo que no sería estimada, ya que sí juró la Constitución al tomar posesión de su escaño.
Dimite el número 3 de Soraya Sáenz de Santa María
por su presunta relación con la trama corrupta de la empresa pública Acuamed. La ministra de Agricultura y Medio Ambiente ha dicho en Herrera en COPE que buscará en cada rincón del ministerio la más mínima irregularidad.
El PP citado como imputado en el caso de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas.
El partido como persona jurídica tendrá que declarar el 4 de febrero para aclarar si incurrió en un delito de encubrimiento. La Audiencia de Madrid ordenó recientemente reabrir el caso que había sido archivado.
Recorte a la educación concertada en la región de Murcia.
De 3 millones de euros ha salido adelante por las enmiendas de PSOE, Podemos y Ciudadanos. El gobierno regional presidido por el PP asegura que supone un ataque a la libertad de enseñanza.
El gobierno aprueba un protocolo contra el acoso escolar.
Contiene 70 medidas, entre ellas que profesores y padres reciban formación específica para evitar estos casos. También el teléfono gratuito para las víctimas que Educación ya avanzó el miércoles.
Nuevo episodio de violencia contra la mujer.
Ha sucedido en Valencia. Un hombre de 77 años ha asesinado a cuchilladas a su mujer de 73. Después ha quitado la vida. Los cadáveres han sido hallados por la hija de ambos.
Diagnosticados en España los dos primeros casos de virus Zika.
En dos mujeres sudamericanas que viven en Cataluña, la Generalitat asegura que no suponen ningún peligro. Los síntomas, similares a una gripe, no son graves, solo son preocupantes en el caso de mujeres embarazadas.
Al menos 44 refugiados mueren ahogados en el Egeo.
En el naufragio de dos embarcaciones frente a las costas turcas han fallecido 20 niños. Los equipos de rescate siguen buscando posibles desaparecidos. Se desconoce cuántos inmigrantes viajaban.
Un imán de Colonia culpa a las víctimas de las agresiones sexuales de la pasada Nochevieja.
Dice que añadieron leña al fuego por usar perfume, por no llevar ropa y por ir solas por la calle. Hay ya más de 800 denuncias. El gobierno alemán confirmó que había refugiados entre los agresores.
España convoca al embajador de Venezuela.
En protesta por las palabras de Maduro, que ha vuelto a decir que Rajoy es intervencionista, racista y colonialista. Exteriores pide explicaciones por el viaje de miembros de Podemos y de la CUP.
Deportes, fútbol, esta noche comienza una nueva jornada de
Liga. A las 8:30 arranca el Sporting Real Sociedad. En el Barcelona, Neymar será baja para el partido de mañana frente al Málaga, y en el Atlético de Madrid, Torres sigue esperando a que el club se ponga en contacto con él para renovarle. Si no lo hace antes del 29 de enero, dará por finalizada su etapa en Europa. Tiene ofertas de Estados Unidos y de China.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos pueden encontrar en facebook.com/lalinterna, también en Twitter, donde nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico, que es linterna@cope.es, y también un teléfono para que nos envíen sus audios a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Y también tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que conseguirán los varones socialistas frenar las ansias de Pedro Sánchez por formar gobierno, y ahora mismo el 60% de los oyentes que vota dice que no. Pueden seguir votando, ya lo saben, en cope.es.
También opinando en el Facebook de la Linterna, Miguel dice: no vamos directos al abismo. No, ¿cómo? Vamos directos al abismo. Y en el Twitter de la Linterna, Francisco José comenta: es muy tarde para eso. Pronóstico del tiempo con Belmonte.
El fin de semana nos va a dejar tiempo poco común para esta época del año, pese a que la jornada del sábado comenzará pasada por agua en Galicia. En el resto del país habrá nubes altas y temperaturas en ascenso. Será el domingo cuando las nubes con lluvia se retirarán por completo y la entrada de un anticiclón nos dejará termómetros en ascenso en todo el país y con nieblas matinales en la zona del norte y centro peninsular. En cuanto al viento, soplará con fuerza en el mar de Alborán y la zona del estrecho.
Con el espíritu de síntesis que le caracteriza, en la Dirección General de Tráfico está Anselmo Mancebo. Adelante, muy buenas.
Muy buenas tardes. Seguimos con algunas dificultades, aunque en líneas generales se circula muy bien. Hay un vehículo que se ha incendiado en Molina de Segura, en la A30 en Murcia. Por este motivo se está retirando, está cortada la salida 128 hacia Cartagena. También hay que circular con cuidado en la S30 sevillana. Hay un vehículo averiado en la travesía de Bellavista hacia el puente del Centenario, otra avería en un Rubia de la Cuesta, en la carretera de Burgos en sentido Madrid, corta el carril derecho. También en San Senso, en la AG41 en Pontevedra, hay un vehículo averiado, cortado el carril derecho en sentido Curro. Y en Málaga, en la MA20, en la capital, se van a encontrar con retenciones como consecuencia de un accidente. También en Villarreal se ha incendiado un vehículo sobre las 6:30 de la tarde. En la CV10 y en sentido La Jana se van a encontrar con una pequeña retención. En la Comunidad de Madrid no hay problemas, pero cuidado con la lluvia y con la niebla, sobre todo en la zona norte. Obras en la 2 en Castellolí, en Lleida, en dirección a Lleida, queremos decir, con retenciones. También las hay en la B10 y en la B20, las rondas. En la C16 en el túnel del Cadí, en Guardiola de Bérgueda, y en la zona de Castelgalí en sentido Manresa, en la C55, así como San Quirze Valles hacia Terrassa en la C58. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol,
una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Y además, más información confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora de este viernes, más información, información confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Pues no sé qué decirte, bien, supongo. Perplejo.
¿Qué tal,
bien.
Federico Quevedo?
Yo ya lo dije, yo lo dije. Dije dos cosas. Una,
siempre que, hay
no,
alguien que
no,
dice yo lo
dije.
Dije.
No,
a ver, venga, Fede,
a ver,
venga.
Juan Pablo, tú eres testigo.
Sí.
Llevo una semana diciendo que esto podía pasar. ¿Lo vengo diciendo o no lo vengo diciendo?
He contado a las 8 en punto la noticia, ¿no? La razón por la que Rajoy le ha dicho al rey que no.
Que no suma.
¿Cuál?
La comparecencia de Pablo Iglesias descubre,
claro,
una negociación. Y la comparecencia, claro, de Pablo Iglesias lo ha cambiado todo. Y claro, esta es la explicación que están dando en el gobierno y que hemos contado a los entes de la interna a las 8 en punto de la tarde. La comparecencia de Pablo Iglesias descubre una negociación y Rajoy le ha dicho al rey: señor, yo no puedo ir en investidura mientras hay una negociación en marcha de dos partidos que tienen más escaños que yo. Por lo tanto, que pase el siguiente.
Claro, y ya está. Y yo conté el día 20 de diciembre por la noche, dije: Pedro Sánchez, presidente; Pablo Iglesias, vicepresidente. Como está escrito además en un artículo que publiqué en el confidencial.com, aquí lo dejo, lo avisé. Ese era el pacto y estaba hecho desde ese mismo día por la noche.
Lo que cambia todo es la comparecencia de Iglesias.
Bueno,
este
es evidente, pero es que yo siempre he dicho que si no sumaba y que se Rajoy sabía que no sumaba y que no iba de, no había ninguna forma, posibilidad de salir, no se iba a presentar y ya está. Y eso es lo que
yo creo que hace mal. Creo que
bueno,
hace mal.
No lo sé.
Para decir, la decisión
mi personal, es mi personal visión. Yo creo que hace mal. Él tiene, él se debe a una serie, a unos millones de votantes, sí, que le han votado a él. Ahora yo no sé muy bien, sinceramente, y lo confieso, no sé lo que pasa. No sé ahora mismo.
Nueva ronda de consultas el día 27.
Sí, eso lo sé, pero no sé lo que pasa con el Partido Popular. ¿Se designa otro candidato?
No, para nada.
Además, la otra razón es: oiga, ¿yo por qué tengo que escenificar mi derrota? ¿Por qué? Como ha dicho Pedro Sánchez,
no, sí,
primero que fracase Rajoy. Oiga, ¿por qué?
¿Por qué?
Usted que ha quedado cuarto en Madrid, pase usted por delante de mí.
Vamos a ver, ahora lo tiene que explicar el señor Rajoy.
Sí, estamos esperando todos.
A la espera de que comparezca de una vez, pero en fin, vamos a ver cómo lo viste. Yo, en fin, sinceramente...
Pues creo que la explicación va a ir por lo que estamos adelantando en la linterna desde las 8 de la tarde.
Yo no creía que fuera a tirar la toalla, sinceramente te lo digo, no lo creía. Sabía que esa posibilidad estaba ahí, claro, lo sabíamos todos, pero yo me parece que es bastante débil políticamente de explicar eso. Ya lo veremos, pero bueno, a ver qué explicación nos da, a ver si nos convence, pero sí.
Bueno, si 161 es más que 123, ahí tienes la explicación, Fernando.
Sí, pero es que era la obvia.
Pero tú no
¿Que 161 es más que 123?
Tú no puedes tirar la toalla antes de que hayas intentado convencer con el programa de gobierno que tú lleves a tus interlocutores o incluso adversarios políticos. Tú no puedes tirar la toalla antes de que ese intento se produzca.
Pero si no está tirando la toalla. Lo que le ha dicho al rey es que hay otros que están negociando un acuerdo que me supera.
Bien, pues ya está, pero eso ya lo
sabía. No es tirar la toalla. Es decir, oiga, es que hay unos señores que están diciendo y aparte, se lo han dicho al rey. Se lo han dicho al rey,
Claro. Ya sabíamos que ese acuerdo estaba.
Ah, estaba bueno.
Estaba cocinándose o estaba medio cocinado, ya lo sabíamos.
Entonces, no le reprochemos a Rajoy que oiga, que yo, ¿por qué tengo que escenificar el fracaso?
Yo no reprocho, yo simplemente digo que esa batalla había que haberla dado. Había que haber presentado un programa que hiciese muy difícil el rechazo de Sánchez, sinceramente, y que hubiese escenificado también su propio viraje político. Digo, aunque no sea más que para la historia. Ahora
pues
ya nos
vamos a saber el porqué ahora mismo, porque el presidente en funciones está apareciendo en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa. Comparecencia que vamos a escuchar íntegramente en la cadena COPE, la linterna. María Daván, está ya el presidente, ¿no?
Sí, está el presidente en el atril, un presidente que además está sonriente. Le escuchamos ya en directo,
saben, Juan Pablo. Acabo de estar en Zarzuela, tras la convocatoria que me hizo su majestad el rey dentro de la ronda de consultas que está realizando para propiciar la formación de un gobierno en nuestro país, en España. Su majestad el rey me ha ofrecido presentarme a la sesión de investidura como candidato a la presidencia del gobierno. Le he agradecido el gesto, la deferencia que ha tenido con mi persona, pero le he dicho que hoy, que en este momento, no estoy en condiciones de presentarme a la investidura. Porque no solo no tengo todavía una mayoría de votos a favor, sino que tengo una mayoría absoluta acreditada de votos en contra, 180 diputados como mínimo. También le dije que seguiría trabajando para lograr una mayoría suficiente. Y lo haré porque considero que la opción de gobierno que propongo es la mejor para España. Es la opción de la moderación. Es una opción que tendría 250 diputados en el Congreso y ya la mayoría absoluta en el Senado. Es una opción que responde al interés general de los españoles y al sentir mayoritario de los ciudadanos que creen en la unidad de España, en la soberanía nacional, en la igualdad de los españoles y en la consolidación de la recuperación económica y social que estamos logrando en España, así como en la creación de empleo. Por tanto, mantengo mi candidatura a la presidencia del Gobierno, pero todavía no tengo los apoyos para someterme a la investidura. Y no los tengo, sobre todo, porque hemos conocido que esta mañana se ha presentado una propuesta de acuerdo que contaría con muchos más votos a favor que la mía y, sobre todo, con muchos menos votos en contra que la mía. Y no tendría ningún sentido que yo continúe preparando mi debate de investidura mientras otros están negociando ya el reparto del Gobierno. Por otra parte, hay algo que me gustaría dejar claro. El debate de investidura tiene por objeto que un candidato logre la confianza de la Cámara, que sea elegido, por tanto, presidente del Gobierno y, a partir de ahí, que pueda conformar un Gobierno estable. Para eso sirve la sesión de investidura. Yo, como les he dicho, no estoy en condiciones de tener una mayoría en la Cámara. No lo estoy en el día de hoy. Pero lo que, desde luego, no es el debate de investidura es un trámite para que empiecen a contar los plazos. Yo no me voy a prestar a eso y no lo voy a hacer por respeto a los más de 7 millones de españoles que dieron su confianza y su apoyo al Partido Popular. Como he dicho, no renuncio a nada. No le he dicho no a mi investidura. Le he transmitido que todavía y de momento no tengo los apoyos. Y creo que debemos dar tiempo y margen al diálogo por el interés general de España y de los españoles. Creo que merece la pena porque somos un gran país y los líderes políticos debemos estar a la altura de las circunstancias. Yo a todos los españoles les digo, hoy no tengo los votos y, por tanto, no tiene ningún sentido que vaya allí a los únicos efectos de que empiece a correr el plazo de 2 meses que establece la Constitución española. Estoy a su disposición.
Juan Pablo, varias veces no tengo todavía.
Todavía es de momento. Todavía es de momento.
No renuncia, por lo tanto, a ser investido.
No estoy en condiciones.
Buenas tardes, señor presidente.
No tengo todavía los suficientes votos a favor.
Esas palabras que usted ha tomado la decisión de no presentar su candidatura esta misma mañana, al escuchar que Pablo Iglesias quiere ser el vicepresidente del señor Sánchez. Y luego una segunda pregunta, me gustaría saber si descarta por completo dar un paso atrás en todo este proceso llegado el caso. Gracias.
Realmente las preguntas se pueden responder con una sola frase. Yo mantengo mi candidatura. Lo que sucede es que en estos momentos no tengo los votos suficientes para hacerlo. Y es evidente que lo que hemos conocido esta mañana pues afecta a mi decisión. Mantengo mi candidatura, pero no la puedo presentar hoy porque, como todo el mundo sabe, no solo no tengo los votos, sino que tengo una mayoría en contra. Y por eso pues no le puedo decir a las personas que me han votado, ni le puedo decir a los españoles, por lealtad hacia ellos, que voy a presentarme a una sesión de investidura para no salir y para que empiecen a correr unos plazos. Eso no lo voy a hacer. Adelante.
Gracias, presidente. ¿Qué le hace pensar usted que en un futuro va a poder tener esos votos para presentarse a la investidura? O dicho de otra manera, ¿confía usted que Pedro Sánchez dé marcha atrás en la opción que está persiguiendo ahora en estos momentos?
Bueno, es evidente que Pedro Sánchez quiere una cosa distinta de la que yo pretendo en estos momentos, ¿no? Pedro Sánchez quiere un pacto con Podemos, es que lo necesita, con Izquierda Unida, con los partidos catalanes, fundamentalmente con Esquerra Republicana y con Convergencia y Unión, no con los otros catalanes, que son mayoría por otra parte. Y yo creo que eso no es lo que le conviene a España. Y lo he dicho el día siguiente a las elecciones. Yo propongo un acuerdo entre el Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Supondría una mayoría muy importante en las Cortes Generales, podríamos hacer reformas, se harían por consenso y daríamos un buen mensaje a los inversores dentro y fuera de España, a los mercados, y un buen mensaje que generaría confianza y seguridad en la economía española. El gobierno que propone el señor Sánchez me temo que no es un gobierno ni moderado ni centrado y me temo que es muy difícil gobernar cuando en la Cámara Baja, en el Senado, la Cámara Alta, el Partido Popular tiene hoy la mayoría absoluta. Hay que intentar hacer gobiernos que no sean solo la suma de números, sino que tengan una cierta coherencia donde se fijen unos objetivos y se acuerden unas medidas. Adelante.
Gracias, presidente. El comunicado de la Casa del Rey dice que el próximo miércoles empezará una nueva ronda. ¿Cree que para esa nueva ronda habrá usted avanzado y puede tener ya más votos a favor que en contra? ¿Y qué piensa hacer para conseguirlos? ¿Va a empezar una nueva ronda de conversaciones? ¿Va a convocar al señor Sánchez? ¿Va a convocar al señor Rivera? ¿Va a hacer algún ofrecimiento? Gracias.
O sea, el señor Sánchez no ha querido hablar conmigo y por tanto es muy difícil poder plantear nada. Simplemente se ha negado a hablar conmigo. Incluso cuando hubo un acuerdo en la mesa de la Cámara, negó que hubiera habido un acuerdo, cuando todo el mundo sabe que había habido un acuerdo. Hombre, yo espero que el señor Sánchez tenga bien hablar con la gente. Lo que pasa es que empiezo a tener la sensación de que le gusta hablar con Podemos, con Esquerra Republicana, con Convergencia y Unión, pero no le gusta hablar con el principal partido de España que tiene el apoyo de más de 7 millones de españoles. Por tanto, yo voy a seguir intentando hablar con el señor Sánchez y con todos los dirigentes políticos, pero es evidente, y así se ha anunciado, que el señor Sánchez está ahora en la operación de Podemos y las otras fuerzas políticas. Tiene perfecto derecho a hacerlo y yo tengo perfecto derecho a hacer y a plantear una alternativa diferente a esa. Adelante.
Estamos escuchando en la linterna la comparecencia del presidente de Rajoy, explicando por qué ha declinado esta propuesta del rey.
Juan Pablo, es que además el presidente del gobierno, como ves, tampoco tiene un gesto serio, o sea, no es que esté, está tranquilo. De hecho, el jefe de su gabinete, Jorge Moragas, ha entrado en esta sala de prensa sonriente. Está acompañado también de la vicepresidenta, de la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal.
Porque da la sensación de que el Partido Popular y usted, en este caso, no se han movido nada desde aquella primera comparecencia. ¿Cómo contrarrestaría esa acusación?
Bien, vamos a ver. Yo ya, a los pocos días de celebrarse las elecciones, tuve una conversación con el señor Sánchez que duró poco, porque me dijo que él en ningún caso iba a apoyar ni a propiciar nada a favor del Partido Popular. Hablé también con el señor Rivera y hablé también con el señor Iglesias. Yo al señor Rivera le dije que iba a plantear lo que planteé, es decir, un gobierno entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, porque me parece lo único sensato, lo moderado y lo razonable en estos momentos en España. A partir de ahí es que el señor Sánchez no ha querido hablar conmigo. Mis propuestas están claras. Lo que me resulta verdaderamente sorprendente es que todavía se me sigan demandando. Yo he planteado una coalición de tres partidos. He dicho que la coalición puede ser de gobierno, puede ser parlamentaria, con apoyo desde fuera. Lo importante no es eso, que sobre ese asunto estamos dispuestos a hablar. Lo importante es que demos un mensaje de estabilidad, de seguridad y de certidumbre, y de que en España haya un gobierno apoyado, porque haya otros miembros de un partido en el gobierno o porque apoyen desde fuera. Por tanto, eso es lo primero que he planteado. Lo segundo que he dicho es que ese gobierno coincide en lo fundamental, aunque haya cosas en las que no coincidimos, pero coincide en los grandes temas importantes que hoy preocupan a los españoles. Coincidimos en la unidad nacional, coincidimos en la igualdad de los españoles, coincidimos en la soberanía nacional, coincidimos en el modelo europeo, coincidimos en la necesidad de cumplir nuestros compromisos europeos, coincidimos en la lucha contra el terrorismo y allí estamos, coincidimos en los grandes objetivos nacionales, aunque podamos discrepar de las medidas, crecimiento económico y creación de empleo. Por tanto, hay muchas coincidencias y, desde luego, hay una capacidad para entenderse si hay voluntad de hacerlo. En tercer lugar, lo que yo he dicho, en mi opinión, lo que hay que hacer en el futuro son cuatro las prioridades. La primera, crecer y crear empleo. Sigue siendo la gran prioridad de España en estos momentos, a pesar de los grandes avances que se han producido. Pero quedan todavía muchísimos españoles que no tienen un puesto de trabajo. La segunda gran prioridad es consolidar nuestro modelo de bienestar. Yo considero que es muy importante consolidar nuestro sistema de pensiones público, el sanitario, el de educación, los servicios sociales. Lo hemos mantenido en esta etapa, que fue de una enorme dificultad económica. Pues tenemos que prever que estas cosas no vuelvan a ocurrir en el futuro. El tercer gran objetivo es la defensa de la unidad nacional, cuando se está planteando una batalla contra España, como todos ustedes saben, y no hace falta que lo reitere. Y, en cuarto lugar, la lucha contra el terrorismo. Por tanto, a partir de ahí, todos tenemos nuestro programa electoral. Podemos ponernos de acuerdo en algunas cosas, en las que no pongamos de acuerdo, o se dejan aparcadas o se vuelve a hacer un esfuerzo. Por tanto, esos son mis planteamientos, que no se los he contado al señor Sánchez, porque se ha negado, es algo que a mí nunca me había ocurrido en la vida pública, pues hablar con el partido que, por otra parte, ha ganado las elecciones. Adelante.
Buenas tardes, presidente. En ese tripartito que usted propone, ¿estaría dispuesto a ceder la presidencia a otro candidato que no sea usted?
O sea, es muy importante respetar la voluntad de la gente. Y la gente ha votado al Partido Popular con un candidato con más de 1.700.000 votos de ventaja sobre el segundo. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Como otros países, operaciones desde distintos ámbitos para ver si quitamos a uno, ponemos a otro, lo dejamos hacer. La democracia hay que respetarla y los votos hay que respetarlos. Y el Partido Popular ha ganado con claridad las elecciones y el Partido Popular tenía un candidato. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo de pedagogía entre todos para ya no poner en tela de juicio algo tan importante como es la voluntad de la gente. Adelante.
Siguen las preguntas al presidente Rajoy.
Sí, España no es Italia, ha venido a decir en este caso, exacto, que le pusieron el presidente a Montilla.
Pedro Sánchez es una humillación y que, no supone respetar a los votantes y militantes del PSOE. Quería saber si usted confía en que esos dirigentes socialistas frenen al señor Sánchez y si está dispuesto a hablar con ellos. Gracias.
No, mis interlocutores tienen que ser necesariamente los que decidan los partidos políticos en cada momento y yo no voy a entrar en la oferta del señor Iglesias ni en las sonrisas del destino. No voy a entrar en nada de eso.
Que es una frase de Pablo Iglesias hoy sobre Pedro Sánchez.
Señoras y señores, muchísimas gracias.
Así ha terminado el presidente Rajoy citando esa frase de Pablo Iglesias. ¿O no ha terminado, María?
Sí, ha terminado ya y, de hecho, el presidente del gobierno no sale apresuradamente de la sala de prensa. Bueno, va caminando, pero se supone que sí, que puede estar hablando ahora mismo con los periodistas, aunque continúe caminando, algo sí que está diciendo. O sea, no tiene mucha prisa tampoco. Insisto en que la actitud de Rajoy es bastante tranquila, relajada, sonriente, o sea que... Le ha cambiado obviamente en su opinión lo que ha dicho Pablo Iglesias, pero te voy a recordar además un detalle. Esta mañana hemos estado hablando con la vicepresidenta después del Consejo de Ministros y la vicepresidenta ha venido a decir que Rajoy en su investidura detallaría la oferta tal cual, pero dando a entender como que podía ser la semana que viene. O sea, todo el mundo daba por hecho que Rajoy la semana que viene se iba a someter a la sesión de investidura, aunque sea para perder.
Pero la sonrisa del destino ha cambiado todo.
La sonrisa del destino. No ha cambiado todo y esto no es Italia. Él va a seguir.
Mantengo la candidatura, pero todavía no tengo los apoyos y porque esta mañana hay una nueva propuesta. Todavía de momento, ha existido mucho eso de Rajoy, todavía de momento no tengo los apoyos. Lo que sí hace Rajoy, Federico Quevedo, es darle la vuelta, ponerse el segundo. Es el segundo de la fila para ir a la investidura. Le ha puesto a Sánchez, le ha cedido a Sánchez el primer puesto.
Salvo que en la investidura Sánchez salga Sánchez, por lo cual ya no hay segundo.
Por eso.
Se acabó. Es decir, efectivamente. Pero esto era lo que yo siempre creí que era lo previsible, que efectivamente si no sumaba, y lo ha dicho al principio, 180 y pico votos en contra, 123 a favor, no sale. Con lo cual, si las cuentas no salen, es una... La imagen de derrota, ¿te acuerdas que yo creo que alguna vez lo he dicho? El PP quiere evitar a toda costa, lo hizo con el tema de la mesa del Congreso, yo creo que lo quiere hacer ahora otra vez, evitar la imagen de derrota. Si a eso se suma, como tú has dicho, la constatación evidente de que había un pacto que también venimos diciendo en la linterna desde hace tiempo, tú y yo sobre todo, que está hecho, Verde y con asas, es que no tiene mucho más recorrido, un poco absurdo ir a un debate de esas características a perderlo y a no sacar nada en claro, ¿no?
Estamos en el habitual tiempo de deportes como lo llama, queremos enseguida, pero antes aprovechamos el rebufo de esta rueda de prensa del presidente en funciones Rajoy, que ha declinado la propuesta del rey para ir a la investidura, para saludar también por ejemplo a Victoria Pregola. Victoria, buenas noches.
Buenas noches.
Tus titulares a esta hora y tu análisis.
Rajoy se retira de momento. Mi análisis, yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho y tengo que decir que lo dije hace 3 días en un artículo que escribí. No tiene que no presentarse, porque vamos a ver, un debate de investidura no pude explicarlo porque un artículo no cabe todo,
sí.
Pero un debate de investidura no es un debate sobre el estado de la nación, es un procedimiento para que un candidato forme gobierno. Y si no tiene los apoyos, no tiene ningún sentido que participe o que entre en un debate de investidura. Si no tiene los apoyos, es que lo lógico...
Ha dicho,
es
no
que...
estoy en condiciones, no tengo todavía los apoyos, los suficientes votos a favor, si no tengo 180 votos en contra.
Claro, y entonces el rey tiene que pasar a otro candidato. Pero el planteamiento según el cual Rajoy tiene que ir al debate de investidura porque para eso le pagamos, es un error. No le pagamos para eso. Eso es el debate del Estado de la Nación.
Claro.
Es otra cosa. El debate de investidura es un procedimiento para formar gobierno. Y nada más. Y yo creo que ha hecho muy bien. Porque el debate de investidura fallida, porque ya se sabía que no saldría adelante, era simplemente la ocasión para... como yo escribí el otro día, para desollar al candidato.
Además lo ha dicho Sánchez, cuando Rajoy fracase, entonces hablaré con Pablo Iglesias.
Claro, pero es que para Pedro Sánchez era una oportunidad de oro para crecerse ante sus electores. Es decir, crecerse sobre un candidato que no iba a salir ganando, sino perdiendo. O sea, crecerse sobre el perdedor. Entonces... seguramente su figura política se ensanchaba, no sé si se crecía hacia arriba, pero se ensanchaba y cogía crédito entre sus futuros aliados o posibles aliados, desde luego entre los independentistas, que estarían encantados de también sumarse a la paliza.
Lo que ha confirmado Rajoy, lo que decíamos en la linterna a las 8 de la tarde, que la comparecencia de Pablo Iglesias ha cambiado todo y ha cambiado el criterio del presidente del gobierno. Eso es lo que ha dicho él y eso es la información y la explicación que están dando en el gobierno. Que la comparecencia de Pablo Iglesias es la que cambia la decisión de Rajoy. Espera un momento. Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Y a ti qué te parece?
Pues a mí me parece que aunque Rajoy es de madera, hasta la madera a veces se mueve con los estímulos, y que era la única salida que le quedaba. Después de, como tú acabas de decir, después de lo del movimiento de Pablo Iglesias, tenía que reaccionar, no puede dejarlo todo como si no hubiera pasado nada. el único que no tiene aquí reflejos es Pedro Sánchez, que no ha reaccionado. Bueno, pues ha reaccionado.
Lo están poniendo muy difícil, ¿eh?
Claro, pero es que ha salido con una sonrisa tonta. Si cualquier político de cuajo manda a Pablo Iglesias hoy a hacer puñetas.
Claro. Rubalcaba ha dicho en su Facebook, esto es insultar gravemente al PSOE.
Bueno, es que eso es lo que...
Perdón, sí.
Sí, Ignacio. Sí.
No, que la reacción de Pedro Sánchez es poner la sonrisa boba y encima decir, los militantes no entenderían que no hubiera acuerdo. Entonces, con esto lo que haces es que estás admitiendo que vas a negociar las migajas de tu propio plato.
Juan Pablo.
Sí, María.
Mira, te cuento un tuit que acaba de poner ahora mismo Pedro Sánchez. Cosas de la vida, dice, un día raro de ánimo me acaba saliendo redondo. Me voy a casa ya para que no se estropee.
Bueno,
de Pedro Sánchez. Los tiempos de Rajoy han pasado a ser los tiempos de Pedro Sánchez, pero se va a casar.
Va a ser presidente de un gobierno de Pablo Iglesias.
Sí, tremendo.
Exactamente.
Va a ser en relaciones públicas un gobierno de Pablo Iglesias.
Sinceramente, yo creo, primero, que lo de Pablo Iglesias no ha sido lo que ha movido a Rajoy a retirarse. Primero, creo eso. Y segundo, creo que el movimiento de Pablo Iglesias, que es de una altanería verdaderamente
insultante,
insólita también, le va a poner las cosas muy, muy difíciles a Pedro Sánchez. Es decir, le ha puesto una zancadilla. Y si no cuenta con los apoyos de Podemos, ya no tiene ningún sentido pensar que vaya a pactar el voto favorable de, por ejemplo, Esquerra Republicana.
Pues eso, sí, vamos
a pero que no tendría Rajoy bastante con eso.
Le pone ante el espejo, hombre, del Comité Federal del día 30. Porque ya no es vamos a esperar a ver qué pasa con Rajoy, no. Ya estás tú en esto.
El día no le ha salido redondo, sino todo lo contrario.
No confiéis porque el Comité Federal no va a torcerle el brazo.
Yo estoy con Ignacio, ¿eh? Yo creo que va a salir el pacto adelante.
Bueno, pues yo creo, yo no lo sé, ¿eh? Yo no lo sé.
Otra cosa es lo que aguante.
Y venderán como un logro que no le vayan a dar el Ministerio de Exteriores o de
Exteriores, Defensa, Justicia.
Bueno, el general de Podemos estaba ahí en la rueda de prensa y no es diputado, ¿eh?
Fijaros lo que ha pedido Pablo Iglesias. El CNI como vicepresidente, la policía como ministro del Interior, Hacienda.
Defensa,
el ejército. Es decir, todas las carteras del manual bolivariano, las que vinculan el poder al ejercicio de la fuerza.
Vamos, ha pedido la presidencia del gobierno, en realidad.
Bueno, ha pedido un gobierno presidido honoríficamente por Pedro Sánchez.
Pero un ratito nada más.
Por cierto, echando la cuenta de los 180 votos que ha hecho Rajoy, que tiene en contra, no está el PNV los 180. 90 del PSOE, 69 de Podemos, 2 de Izquierda Unida, 9 de Esquerra, 8 de Convergencia y 2 de Bildu. 180. No está el PNV en la cuenta.
Bueno, a lo mejor haber hecho la cuenta un poco así también. No,
ha dicho 180.
Porque lo que el PNV ha hecho también ha sido decir, bueno, primero, desmentir que exigiera todas esas cosas que publicamos, que decía que exigía. Y segundo, preguntarse si la actitud de Pedro Sánchez era negociar de Pablo Iglesias, era negociar o intentar reventarlo todo, que es una duda que yo también tengo.
Claro, que es un órdano. Es un órdago que devuelve la pelota al tejado de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez lo estaba empujando a él a ser quien dijera que sí o que no. Y ahora él ha tomado la iniciativa, porque hay que reconocer que en esto tiene audacia política y sabe escenificarlo muy bien, toma la iniciativa y lo pone y la pone otra vez y le en el tejado de Pedro.
Además, tú sabes también como yo que lo que ha hecho Pablo Iglesias, y él no es tonto, él sabe perfectamente que lo que ha hecho hoy altera a mucha gente dentro del Partido Socialista.
Pero vamos a ver, yo creo que Sánchez lo que está buscando son elecciones, ¿eh? Que esa opción le convendría bastante a él y si no, no tiene sentido el planteamiento que ha hecho hoy, porque le ha puesto las cosas extraordinariamente difíciles.
Pablo Iglesias,
siempre me confundo, perdón. Pablo Iglesias lo que quiere son elecciones y por eso le ha puesto la cosa tan difícil a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez lo tiene ahora extraordinariamente complicado, porque negociar después de que lo que le ha planteado esta mañana es tanto como es una ordinaria, como bajarse los pantalones.
Bueno, es así.
Y sin el cómo, Victoria.
Y sin el cómo.
Entonces, es muy difícil con un partido que ya está escocido, Partido Socialista, salir a negociar. Y como dijo esta mañana, dijo, los votantes no entenderían que Pablo y yo no nos entendiéramos.
Sí, sí.
¿Eh? pues ahora lo van a tener muy complicado, Pablo y él. Sobre todo él. Y yo creo que lo que Pablo, como dice él, quiere son elecciones. Y con la retirada de Rajoy, el foco se ha encendido exclusivamente sobre Pedro Sánchez.
Juan Pablo, ya sí, no María. Matizo. Rectificar es de sabio, eso es. Bueno, el tuit lo escribió en 2011, lo han retuiteado hoy, pero
¿qué no tuit? ¿Qué tuit?
El de Pedro Sánchez, que comentaba antes, o sea que rectifico. Error.
¿Este de lo bonita que es la vida?
Sí.
Me voy a casa que el día me había salido muy bien.
Es que a mí me parecía verdaderamente chocante.
Se ha vuelto loco, sí.
Pedro Sánchez está en este momento en mitad de la pista. Lo escribió en 2011, Como yo digo muchas veces, el indio solo en la pradera.
Ya, sí. Bueno.
El indio solo en la
pradera. ¿Y Pablo Iglesias qué es?
Y en los matorrales apuntándole con una cerbatana a Pablo Iglesias.
Lo vamos a dejar ahí, esta parte de la linterna que hemos hecho de manera especial a raíz de la comparecencia del presidente Rajoy. Adiós, Victoria Prego.
Gracias. Adiós,
adiós, Ignacio Camacho, que vaya bien.
Adiós, muy buenas noches.
Adiós, Feiko Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Las 9:15, enseguida está Lama con el deporte. Hemos invadido parte habitual del tiempo, pero había noticia. El presidente Rajoy ha declinado la propuesta del rey para ir a la investidura. No estoy en condiciones, no tengo todavía los votos suficientes para formar gobierno, si tengo 180 votos en contra. Por lo tanto, que pase el siguiente. Y lo de Pablo Iglesias, según la información que venimos manejando nosotros, y lo ha confirmado de alguna manera el presidente del gobierno, ha cambiado todo. Hay otros que están preparando una candidatura, que pasen primero.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.